Invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Continuaremos en esta mañana adorando al Señor, escuchando su palabra, la exposición de su palabra. Y la predicación de esta mañana la he titulado Comenzando por la verdad. Comenzando por la verdad. Primera de Timoteo capítulo 1. Y solamente estaremos observando el versículo 1 y 2. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Comenzando por la verdad. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Padre, al poder considerar en esta mañana tu persona y tu obra, a poder abrir tu palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo, trasladada y preservada hasta nuestros días, Señor, de una manera pura, limpia y perfecta. Tu palabra que es verdad, tu palabra que nos lleva a toda la verdad, tu palabra eficaz que tiene poder para profundizar en nuestra mente y corazón y revelarnos cómo somos. Es el poder de tu palabra, Señor, en el que confiamos en esta mañana y no en el poder de los argumentos humanos, ni en el poder de las palabras inventadas por el hombre en su elocuencia, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Y por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que prepare nuestros corazones, que tu Espíritu prepare nuestro corazón como una buena tierra, labrada y dispuesta a recibir la semilla de tu palabra, y que esto produzca fruto, que crezca para tu gloria, Señor, que transforme nuestros corazones, que quebrante nuestro orgullo, Señor, que revele nuestra oscuridad, que traiga salvación a los que están perdidos, que traiga consuelo al que está desanimado, que traiga libertad al que está oprimido, que tu palabra, Señor, traiga gloria a ti, el único que lo merece. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Las fake news, yo que soy muy malo con el inglés, pero esto está de moda, las noticias falsas, las noticias de mentira, están cada vez más a la orden del día. Por medio de los recursos tecnológicos, las mentiras y los bulos aparecen como si fueran noticias reales. Antes se decía, hombre, esto lo he visto en internet, y eso era un argumento como para que lo que tú estás diciendo fuera verdad. Hombre, es que lo he visto en internet. Pero cada vez más, este prestigio de la fuente de lo que hemos leído en internet es más dudable que nunca, ¿verdad? En internet hay tantas mentiras que parecen verdad que a día de hoy es muy complicado poder confiar en una fuente fidedigna. En este caso, esta carta muestra la confiabilidad o cómo podemos confiar que esta carta no nos va a meter ninguna fake news. o una noticia falsa, una verdad falsa. En ocasiones, la manera en la que vemos si confiamos en las noticias que leemos o depende del periódico en lo que leemos. Cada vez los periódicos son más tendenciosos a llevar las noticias a su terreno. O el periodista que lo escribe, que tiene una fama de ser alguien solvente, o la persona a quien estás escuchando compartir ese contenido. Pero Pablo, que le escribe a Timoteo, un siervo que le escribe a otro siervo, un hombre que le escribe a otro hombre, en su contenido de esta carta comienza por dar la seguridad de que en esta carta no encontraremos ninguna noticia mentirosa, ninguna verdad mezclada con la mentira. Fijaos, en este saludo de esta carta hay una introducción que prepara al lector antes de leer para que confíe en el resto de la carta. Como un periodista que encabeza su noticia y dice un titular y pone abajo por un periodista del que tú confías. Así es como Pablo comienza esta carta personal, dándole seguridad a Timoteo de que lo que va a leer es de toda confianza. No solamente es para traer confianza a Timoteo, que es el principal receptor de la carta, sino a todos los que vayan a leer la carta, como nosotros en este tiempo ahora, o posiblemente la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba enviado por Pablo. Un ejemplo de que depende de que la introducción y los saludos de las cartas son diferentes dependiendo de lo que el autor quiera hacer, es por ejemplo Romanos, con la que la carta de Romanos comienza con la introducción más amplia. Son 7 versículos en la que Pablo dedica para introducir y saludar su carta, y en ella directamente va a presentar lo que quiere explicar en la carta de Romanos. El saludo de esta primera carta inspirada por el Espíritu Santo a Timoteo por parte de Pablo comienza por dar a conocer la verdad. Y sabemos que en el capítulo 3, versículo 15, Pablo le ha dicho o le va a decir a Timoteo el propósito de por qué le escribe. Y como vimos la semana pasada, el propósito de esta carta es para que sepa cómo debe uno conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es fundamental que Timoteo y por extensión todos los que leemos esta carta sepamos que la iglesia de Dios es la columna y sostén de la verdad. Y Pablo desde el comienzo va a argumentar por qué debemos confiar en lo que Pablo va a escribir. Vimos cómo muchas personas querían atacar esta autoridad de la carta, mostrando que Pablo en realidad no era el autor. Pero también a día de hoy muchos atacan esta carta diciendo que Pablo está siendo afectado por ideologías de ese momento, o por la tradición judía, o por el machismo judío, o por cualquier otra influencia social. Y Pablo, desde este saludo, quiere asegurar que a todo aquel que lea esta carta esté preparado y dispuesto para batallar por la verdad. Batallar por la verdad. La iglesia columna y sostén de la verdad está llamada a pelear la buena batalla. Capítulo 1, versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Y en el capítulo 6, versículo 12, antes de terminar la carta, vuelve a repetir que la iglesia como columna y sostén de la verdad está llamada a batallar y pelear la buena batalla de la fe. Esta fe es el conjunto de la doctrina de la verdad de Dios. La verdad está en guerra, hermanos. La verdad está en guerra y es la iglesia la única que puede defender la verdad de Dios. Pero antes de comenzar a explicar Pablo a Timoteo todo lo que debe prepararse para batallar a favor de la verdad, este saludo confirma tres cualidades de la verdad. En este saludo encontraremos tres cualidades de la verdad. En primer lugar, versículo 1, encontraremos la autoridad de la verdad. Capítulo 1, versículo 1, encontraremos la autoridad de la verdad. Pablo comienza a presentar de dónde proviene la autoridad de la verdad. En el versículo 2 encontramos la segunda cualidad de la verdad. Pablo muestra la necesidad de la verdad. Es necesaria la verdad. Si la verdad no la tenemos, estamos perdidos. Es necesario conocer la verdad. La verdad es necesaria. Capítulo 1, versículo 2, la primera parte. Pero en el versículo 2, la segunda parte, Pablo nos viene a asegurar de la grandeza de la verdad. La grandeza de la verdad. Tres cualidades que en el saludo Pablo está presentando a Timoteo y a todo el que lee esta carta, para que pueda estar seguro de que lo que va a escuchar sobre la verdad es confiable. Y hemos visto estas tres cualidades: la autoridad de la verdad, la necesidad de la verdad y la grandeza de la verdad. Hermanos, amigos, observemos en primer lugar la autoridad de la verdad. Versículo 1. Versículo 1, la autoridad de la verdad nos dice que no procede del hombre. La autoridad de la verdad no procede del hombre. Aunque la primera palabra que aparece en este saludo es precisamente la palabra de o el nombre personal de un hombre. Versículo 1 comienza con la palabra o el nombre propio de Pablo. Pablo, su nombre propio, muestra que Pablo es la herramienta humana que Dios usa. Es la herramienta humana que Dios usa. La Biblia fue escrita por alrededor de 40 escritores diferentes. Desde el primero que escribió hasta el último que escribió pasaron 1500 años. De estos 40 escritores de tan diferente cuna, de tan diferentes costumbres, de tan diferente estado social, todos escribieron como herramientas que Dios utilizó. Pero la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Es Dios el origen de esta carta. Aunque Pablo se presenta en primer lugar como herramienta o como aquel que está escribiendo, es fundamental conocer quién es Pablo para saber que la autoridad no viene del hombre. La autoridad no viene de Pablo. El nombre de Pablo significa, traducido en el griego, significa pequeño. El nombre de Pablo significa pequeño. Y no es de extrañar que Pablo utilice en alguna de sus cartas este juego de palabras en varias ocasiones. Como por ejemplo, podemos recordar cómo en 1 Corintios 15:9, solamente apunta ese versículo, 1 Corintios 15:9, Pablo se refiere a sí mismo utilizando esta palabra como yo soy el más insignificante de los apóstoles. Utilizando el significado de su nombre, él se lo aplica diciendo yo soy el más insignificante de los apóstoles. O por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 8, podemos también leer lo que Pablo dice de sí mismo y dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue concedida esta gracia. A mí que soy el más pequeño de todos los santos. Ya no solamente se veía así como el más insignificante de los apóstoles, sino el más pequeño de todos los creyentes. Posiblemente Pablo no solo tuviera este nombre de pequeño como el significado de su nombre, sino que también su apariencia física fuera así. Probablemente, si Pablo estuviera hoy aquí, sería el más pequeño de nosotros, el más insignificante de nosotros. A lo mejor Lucas o Abraham estaría por encima en estatura de Pablo. No sabemos. Pero sí sabemos que en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, tenemos estas palabras que Pablo rescata de sus propios enemigos. Los enemigos que están en Corintios, Pablo dice: porque ellos dicen, estos enemigos contra Pablo, dicen, metiéndose con Pablo, dicen: las cartas de Pablo son severas y duras. Pero estos enemigos decían: pero la presencia física es poco impresionante. Probablemente Pablo, en su aspecto externo, fuera el que menos confianza daría. Y eso es lo que aprovechaban sus enemigos. Y fíjate, no solamente dice que su presencia física es poco impresionante, sino que dicen, la manera de hablar, menospreciable. Así que yo no sé si a lo mejor le costaría trabajo hablar o qué es lo que ocurre, pero Pablo, físicamente, probablemente también fuera pequeño y falta de confianza. Pero fijaos que aparte del significado de su nombre, Pablo no es quien le provee de prestigio y autoridad a su mensaje. Pablo no dice que esta carta debe ser confiable y debemos confiar en su veracidad porque viene de él. Sino lo que Pablo dice en Primera de Timoteo y en el resto de sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo es que no proviene de su autoridad o prestigio personal. Si fuera por Pablo, Pablo sería el último cristiano. Si fuera por Pablo, el cristianismo no existiría. La reputación de Pablo no era precisamente la que traía confianza a sus cartas. Porque si fuera por Pablo, el testimonio de la vida de Pablo era un testimonio de mal ejemplo, de ser enemigo de la verdad. La verdad no tiene su autoridad en el hombre. La verdad no se origina en Pablo, sino que por tanto mostramos que y se muestra que Pablo era enemigo de la verdad más bien. Mirad, Pablo era judío, conocemos mucho este detalle, ¿verdad? Era de la tribu de Benjamín, que no solamente el nombre de Benjamín es la tribu del hijo más pequeño, sino que era la tribu más pequeña. Además, Pablo tenía el nombre del rey más famoso de esa tribu de Benjamín. Compartían nombre. Recordáis quién es este, ¿no? El rey Saúl. Así que cualquiera que recuerde el prestigio del rey Saúl no es un apoyo para la fiabilidad y confianza de lo que Pablo representa. Pablo era de la ciudadanía romana también. Era un fanático, era un celoso del judaísmo. Era un activista contra los cristianos. Tuvo una educación tradicional, ortodoxa. Estuvo a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley. Pablo era un fariseo irreprochable. No solamente era todo esto, sino que si nos acercamos a Hechos capítulo 7, y dejad ahí una marca en Primera de Timoteo porque pronto volveremos, en Hechos capítulo 7 encontramos que Pablo aprobó y permitió el asesinato de Esteban. Esto fue un asesinato sin juicio previo. Fue un linchamiento sin garantías judiciales. Pablo tenía la autoridad delegada por el sumo sacerdote. Él tenía autoridad para ir en contra de la verdad, para perseguir la iglesia de Cristo. Y esto lo hizo con éxito. Mirad lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, estos son los que estaban alrededor de Esteban, gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Este es Pablo. Pablo estaba cuidando de las ropas de los testigos. Y esa es una señal de la cultura que mostraba que él, quien tenía la ropa de los testigos, daba autorización a que ese juicio se cometiera. Pablo era el que tenía la autoridad y cuidaba de las ropas de los que iban a ejecutar a Esteban. Capítulo 8, versículo 1 dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y estos son apóstoles con A mayúscula. Ahora veremos lo que esto significa. Pero fijaos lo que dice el versículo 2. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo, este es Pablo, hacía estragos en la iglesia. Fijaos, hermano. El que saluda a Timoteo no se esconde de su pasado. Así que no está diciendo yo soy digno de confianza, sino más bien está avisando la autoridad de la verdad no viene de mí. No viene del hombre, porque yo hace poco estaba haciendo estragos contra la iglesia. Versículo 1 del capítulo 9. Mira lo que dice capítulo 9, versículo 1. De Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Esto es que Pablo estaba dedicado exclusivamente a eso. Respiraba amenaza. No hacía otra cosa que estar dedicado a perseguir a la iglesia de Dios. Pablo era alguien en el que un creyente no se podía fiar. Versículo 2 dice: y le pidió al sumo sacerdote cartas para las sinagogas de Damasco. Y fijaos que lo que está pidiendo es autorización para ir a Damasco fuera del territorio donde Pablo estaba actuando contra la iglesia, porque ya Pablo tenía autoridad sobre la persecución de los creyentes en Jerusalén. Lo que quería es extender su campo de acción, para que, continúa el texto, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, esto es una referencia a la iglesia de Dios, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Así que no se conformaba con ir en contra, sino menospreciarlos, llevándolos atados hasta Jerusalén. Versículo 3, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Así que este fue un testimonio no personal de Pablo, sino que los que le rodeaban escucharon la voz, aunque no vieron a nadie. Versículo 8. Mira lo que dice el texto. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mirad, hermano, la carta de Pablo a Timoteo no trae la autoridad de un hombre, gracias a Dios, sino que depende de este hombre como simple herramienta, que Dios rescató de la mentira. Pablo era un defensor de la mentira que Dios rescató para defender la verdad. Así que la verdad no viene como autoridad de un hombre, sino que la verdad procede de Dios. Esto nos confronta con nuestra tendencia humana soberbia, pecaminosa, que nos lleva a pensar que nosotros tenemos la posesión de la verdad. Tú cuéntame lo que tú quieras, pero lo que voy a valorar como cierto o falso va a depender de mi propio pensamiento. Así que el hombre no puede confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. La autoridad de la verdad no viene del hombre. La verdad de Dios no cambia, sino que Dios rescata al hombre de la mentira, llevándolo a una verdad inmutable, cambiando su mente depravada. En segundo lugar, estamos viendo en este primer punto no solamente que la autoridad de la verdad no procede del hombre, sino, fijaos en el versículo 1, volvamos a primera de Timoteo, versículo 1 del capítulo 1. La autoridad, nos continúa diciendo, la autoridad de la verdad procede de Cristo. La autoridad de la verdad procede de Cristo. No procede del hombre, hemos dicho, porque Pablo, aunque escribe como herramienta, Pablo no es confiable. Pablo fue rescatado de la mentira. La verdad no proviene del hombre. La verdad solo procede de Cristo. Mira lo que dice el versículo 1. Pablo, y ahora aclara enseguida y explica en calidad de qué él es el autor de la carta. Él no dice Pablo y habla de alguna característica propia y personal, sino dice apóstol de Cristo Jesús. Este es el título, o esta es más bien la condición en la que la carta debe ser leída. Hermano, cuando estudiemos y leamos esta carta, así como el resto de la escritura, tenemos que ver que las palabras no fueron escritas por medio de la verdad humana, sino por medio de humanos que escribieron la verdad de Dios. No debemos leer esta carta como una carta de autoridad humana, el cual aprende de la verdad de su experiencia o de su opinión, de su depravación, de su imaginación, de su tradición o de la influencia de los gentiles, sino que Pablo escribe y él anuncia: lo escribo en condición de apóstol de Jesucristo. Y la pregunta es necesaria: ¿qué significa apóstol de Jesucristo? La palabra apóstol, en su sentido más amplio, es solamente el significado de un enviado. Alguien que ha sido enviado por una autoridad superior, con una tarea encomendada por la que tendrá que responder por su fidelidad ante esta persona de autoridad. Podemos ver cómo en varias parábolas de Jesús, él muestra que hay un amo que envía a esclavos a hacer una tarea. El propio Jesús envía a dos de sus discípulos a buscar un pollino a la aldea de enfrente, ¿verdad? Así que un apóstol, en un sentido general, es alguien enviado a realizar una tarea. Un apóstol, ya puede ser de un amo, ya puede ser de un dueño, o el propio Jesucristo es apóstol del Padre, enviado del Padre a realizar una tarea. Así que, de una manera amplia, el significado de la palabra apóstol se refiere a muchas personas, y por eso vas a leer en el Nuevo Testamento que a muchos, fuera de los apóstoles conocidos como los 12 apóstoles o como Pablo como apóstol, a otros se le atribuye la palabra apóstol. Pero no solamente, esto está haciendo referencia a que son enviados para una tarea concreta, pero no tiene la misma autoridad que el apóstol de Jesucristo. Debemos diferenciar los apóstoles con A minúscula, como decía antes, de los apóstoles con A mayúscula. Por ejemplo, Timoteo es un apóstol con A minúscula. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1, en esa introducción y saludo de la segunda carta de Pablo a los creyentes en Corinto, Pablo hace una diferencia entre él y la autoridad de Pablo como apóstol de Jesucristo con respecto a Timoteo. Y mira lo que dice 2 Corintios 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y aparte dice: y el hermano Timoteo. A seca, punto. Timoteo, aunque es un enviado a hacer tareas concretas, como en este caso en Éfeso, no es considerado como apóstol de Jesucristo. No es considerado como apóstol de Jesucristo. Así que, en un sentido más restringido, en ocasiones la palabra apóstol se refiere a un apóstol con A mayúscula. Y este es el caso, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. La autoridad de la verdad procede de Cristo Jesús, quien tiene sus enviados, sus apóstoles. Un apóstol de Cristo es una categoría única y separada del resto de apóstoles. Están los 11 apóstoles, eliminando a Judas, quien Dios escogió, pero no era un apóstol de la verdad, sino un apóstol para que se cumpliera la Escritura. Después, en Hechos capítulo 1, Matías sustituye a Judas, pero enseguida vemos cómo Pablo es designado como apóstol por el mismo Señor Jesucristo. El significado de la palabra apóstol puede entenderse también como un embajador. Y esta es la idea, más bien, cuando se aplica a los apóstoles de Cristo. Los apóstoles con A mayúscula eran embajadores, es decir, representantes con credenciales. Representantes con credenciales. Alguien que representa a una autoridad delegada. Esa persona, ese embajador, no tiene autoridad por sí mismo si no se le ha dado de un superior. Por ejemplo, ahora estamos escuchando estos días sobre el embajador de España en Venezuela, ¿verdad? O la embajada de España en Venezuela. El embajador de España en Venezuela representa al gobierno de España, aunque él por sí mismo no tiene autoridad. Él tuvo que recibir la autorización y la credencial de parte del gobierno de España para representar a un país extranjero en un territorio diferente. Así que cuando el embajador entrega sus credenciales al gobierno de un país, este país lo reconoce como si fuera el presidente o el rey o la autoridad máxima de ese país en ese país de procedencia o donde se le recibe y se le reconoce como autoridad delegada. Así que Pablo tiene una autoridad, pero su autoridad es una autoridad delegada por Cristo. Pablo es embajador de Cristo. En otras ocasiones se denomina a Pablo, en 2 de Timoteo va a decir embajador en cadenas. Un embajador con un propósito. Y hay tres razones generales por las que era necesario que un apóstol de Jesucristo se le identifique. Hay tres requisitos generales. En primer lugar, que el mismo Jesucristo lo encomiende. Que sea Cristo Jesús en presencia quien encomiende a este embajador. Por eso encontramos en Hechos de los Apóstoles, hemos leído antes, capítulo 9, pero en el versículo 15, Pablo es escogido por Dios como instrumento útil para llevar el Evangelio a los gentiles. Así que el Señor le dice a Ananías, versículo 15 del capítulo 9 de Hechos, ve, porque él, refiriéndose a Saulo, me es un instrumento escogido. Así que Cristo escogió como un instrumento especial a Pablo para llevar el nombre de Cristo a los gentiles. En el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Corintios, en el saludo de Primera de Corintios, dice Pablo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fue Cristo Jesús quien lo llamó a ser apóstol. Hemos estado leyendo en estos días los versículos por la mañana de Gálatas y vemos como en Gálatas 1, versículo 1, Pablo recuerda que su apostolado no procede de hombre, ¿verdad? Sino que dice, Pablo, apóstol, y rápidamente abre un paréntesis y dice, no de parte de hombre, ni de mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. En primer lugar, es necesario que Cristo mismo lo encomiende, que Cristo mismo lo comisione. En segundo lugar, es necesario haber visto a Cristo resucitado. Esto fue lo que dijeron los apóstoles cuando eligieron a Matías. Era necesario que estén con nosotros desde el principio, es decir, haber recibido desde el principio un mandato del Señor Jesucristo. Y decían también allí en Hechos 1 que era necesario que hubieran visto a Cristo resucitado. Un apóstol de Jesucristo necesita el criterio y es necesario haber visto con sus propios ojos a Cristo resucitado. En 1 Corintios 15, 8 dice Jesús, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, dice Pablo, se me apareció, Cristo resucitado se me apareció a mí. Así que Pablo cumple este requisito, vio a Cristo resucitado con sus propios ojos. En 1 Corintios 9, versículos 1 y 2, Pablo vuelve a repetir, no soy libre. A aquellos que estaban atacándolo como apóstol, dice él, ¿no soy apóstol? Pues claro que sí, Pablo. Pero muchos estaban acusándolo de que él no era apóstol, igual que los demás. Y dice esta pregunta retórica, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Oye, ¿un apóstol requiere haber visto a Jesús resucitado? Pablo levanta la mano y dice, yo he visto a Jesús, nuestro Señor. Pablo no solamente se encuentra con Jesús en una luz resplandeciente allí en el camino a Damasco, sino que en tres ocasiones, Hechos capítulo 18, 9, Pablo se encuentra en una visión con el Señor Jesús, el cual le dice, no temas. En Hechos capítulo 22, versículo 17, de nuevo Jesús se aparece y le dice, apresúrate y sal porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. En Hechos capítulo 23, versículo 11, vuelve Jesús a aparecerse a Pablo y le dice, ten ánimo, testificarás fielmente de mi causa en Roma. Ahora, tercer requisito, es que Pablo o este apóstol de Jesucristo haya recibido la enseñanza directamente de Cristo. Haya recibido la enseñanza directamente de Cristo. Esto es requisito para un apóstol de Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo recibe la enseñanza directamente de Cristo. Si no recibe la enseñanza directamente de Cristo, eres un apóstol de aquel que recibes la enseñanza. Por eso, el resto de apóstoles que están en el Nuevo Testamento son apóstoles de la iglesia, enviados de la iglesia. La iglesia les enseña y la iglesia los encomienda. Pero el único que puede ser un apóstol de Jesucristo y por tanto tener la autoridad de Cristo es el que ha recibido la instrucción y la enseñanza del mismo Cristo Jesús. Por eso, a partir de la muerte del último apóstol, los apóstoles ya no existen. Los apóstoles con A mayúscula no existen. Los que existen a día de hoy son apóstoles enviados por la iglesia que no tienen la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Que no pueden revelar una verdad que era oculta antes. Solamente son enviados, como en este momento, a predicar la palabra ya revelada. Gálatas capítulo 1, versículo 12, dice Pablo, pues ni lo recibí de hombre, ni fui enseñado, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así que Pablo, lo que enseñó, lo enseñó por revelación que recibió de Jesucristo. Hemos leído en otras ocasiones, casi todos los domingos, 1 Corintios 11, 23, que comienza ese texto que no sabemos de memoria, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, ¿verdad? Así que lo que el apóstol Pablo está enseñando en 1 Corintios 11, 23, es que lo que él enseña tiene autoridad como palabra de Dios. Nadie más puede hablar hoy día con esta autoridad. Por eso Pablo escribe a Timoteo y le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y le asegura que esta verdad no procede de él, sino que procede de quien le envía a él. Esta viene de Cristo. Esta autoridad, en tercer lugar, vemos que es una autoridad que procede del trino Dios. Mira lo que dice 1 de Timoteo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, pero continúa diciendo, por mandato de Dios y de Cristo Jesús. por mandato de Dios y de Cristo Jesús. Este mandato del apostolado, del enviado, esa palabra mandato significa orden o autoridad. Así que por mandato significa con la autoridad de Dios. La autoridad de Dios Padre y de Cristo Jesús. Este mandato es un mandato trinitario. Un mandato en el que el Padre y el Hijo actúan y por medio de la obra del Espíritu Santo Pablo escribirá las palabras que salen de la boca de Dios. Esto enfatiza la responsabilidad de Timoteo, de los lectores y de ti mismo. Nosotros que estamos leyendo esta carta, se nos está colocando delante de nosotros el peso de la responsabilidad de responder ante la verdad de Dios. No es la verdad de un hombre, no es la verdad de Pablo, es la verdad bajo la autoridad del Dios soberano. La única respuesta posible ante esta carta es: sí, Señor, creo lo que dice, obedezco a tu mandato, defiendo tu verdad, me implico en la batalla por tu verdad. Tú me has salvado, formo parte de tu iglesia y colocamos tu verdad por encima de todas las cosas. La autoridad de Pablo viene como credencial del Dios supremo. No hay autoridad fuera de la palabra de Dios. Pablo dice en Gálatas 1 que si algún otro, por ejemplo nosotros o otro ángel, os predica un evangelio diferente, sea anatema, porque la autoridad no está en la persona sino en la palabra de Dios, aquel que mandó. ¿Cuál es el prestigio de este Dios que tiene la autoridad? Es el prestigio de Dios el que da la autoridad a la palabra de Dios. Es la autoridad de la verdad que procede del prestigio perfecto de Dios. Mira que dice el versículo 1. No solamente por mandato de Dios y de Cristo Jesús. Esto es la misma autoridad de ambos. La misma autoridad de Dios Padre es la autoridad de Cristo Jesús. Son iguales en esencia. Y mira lo que va a hablar y va a resaltar, versículo 1, Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús nuestra esperanza. Estos dos adjetivos o dos cualidades que Pablo está destacando, está mostrando que Dios es nuestro Salvador, haciendo referencia a Pablo y Timoteo, pero se extiende a todos los que son miembros de la iglesia. Todos los que han sido salvados por Dios. Dios es el salvador de los creyentes. No hay salvación fuera del Señor. La salvación es del Señor. Dios planeó la salvación. Dios es nuestro salvador. No solamente Cristo es nuestro salvador. El Padre nos salvó. El Espíritu nos salvó. Él planeó nuestra salvación desde el principio, segunda de Tesalonicenses 3:13. Y esto corrige el error de pensar que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la ira y de la castigo, y el Dios del perdón y de la salvación es el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Es un error pensar que el Dios del Antiguo Testamento está falto de misericordia, está falto y solamente de gracia y de perdón, sino que Dios es el mismo desde la eternidad. Primera de Timoteo 2, versículo 3, Pablo resalta esta verdad y dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dios Padre está agradado en salvar. Capítulo 4, versículo 10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es nuestro Salvador. Así que, hermanos, la autoridad de esta palabra no depende de hombre, viene de Cristo, es la autoridad del Dios Trino, una autoridad que depende de la cualidad o el prestigio perfecto de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Porque si Cristo cumplió todas las promesas que estaban escritas sobre Él y resucitó, Él ha alcanzado para nosotros una esperanza que responde a todas las preguntas. Como en esta mañana, ese Salmo 13, que parece un malfario, como se nos ha presentado, comienza como un malfario, pero termina con la esperanza de la misericordia de Dios. Esto es solamente posible por medio de Cristo. Y Cristo, todo lo que te dice, ¿sabe qué? Es digno de ser confiable. Cristo habla la verdad. Es nuestra esperanza. Y mientras ponga tu esperanza en Cristo, estás poniendo la esperanza en la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo en vosotros, dice Pablo en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. La gloria está asegurada por Cristo Jesús. Y esa es la única manera en la que tú puedas vivir con esperanza. En segundo lugar, estamos viendo cómo, versículo 2, hemos dicho, en primer lugar, la autoridad de la verdad. En segundo lugar, vemos la necesidad de la verdad. Versículo 2, dice a Timoteo. Este es el receptor de la carta, sin duda. Pero esta carta que Timoteo recibe, no la recibe alguien que es autosuficiente por sí mismo. Timoteo, cuando recibe esta carta, algunos comentaristas dicen que tendría aproximadamente 20 o 22 años. Timoteo es alguien que necesita la verdad. Pero no solamente él necesita la verdad porque él es joven, sino que él necesita la verdad porque sin la verdad él no es un hijo verdadero. El título que Pablo le da a Timoteo es verdadero hijo en la fe. La necesidad de la verdad es una necesidad para ser hijo en la fe. Este hijo en la fe viene a referencia de que Timoteo escuchó el Evangelio de parte de Pablo, así que Pablo lo reconoce como un fruto del ministerio, de la predicación del Evangelio por parte de Pablo. Pero Pablo reconoce que aún siendo hijo en la fe, esto es que los dos tienen algo que es común y es una misma fe. La verdad es necesaria para que podamos ser hermanos. La verdad es necesaria para que podamos ser hijos de un mismo padre. Pablo no se está refiriendo a sí mismo como padre, sino Pablo está reconociendo que Timoteo es hijo en la fe, del cual Pablo también es hijo de esa misma fe. La fe que está puesta en peligro. La fe en la que en esta carta aparece repetidas veces. Mira lo que dice el versículo 4. Esta fe, que es la que hace avanzar el plan de Dios, está siendo atacada por los que presentan atención a mitos y genealogía. En el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, el propósito de la instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Esta es una fe no fingida, genuina. Así que la verdad es necesaria para tener una fe no fingida. Eso significa que se es capaz de fingir fe. Pablo se lo reconoce a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 1, Versículo 5 dice, porque tengo presente la fe sincera, es decir, no fingida, que hay en ti. Y dice, porque conozco esa fe que hubo primero, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Fue un don de Dios esta fe, no fingida, una fe necesaria. Capítulo 1 de segunda de Timoteo, versículo 5, se muestra que esta fe, esta verdad es necesaria para una fe no fingida. Necesitamos la verdad de Dios para saber si somos verdaderos hijos, para saber si somos verdaderos hijos. Pablo tiene que enfrentar esta problemática, sabe que Timoteo tiene que enfrentar esta problemática de una iglesia en la que no, en la que hay hijos con una fe fingida. Hijos bastardos. La palabra verdadero significa hijo genuino, hijo que no es bastardo. Así que necesitamos la palabra de Dios de esta carta para confrontar nuestra realidad. Saber si somos verdaderos hijos en la fe. Si terminamos la exposición de esta carta y todo lo que leemos y entendemos que esta carta enseña, la creemos, eso demuestra que somos hijos verdaderos. Un hijo verdadero cree a su padre. Un hijo verdadero no pone en duda lo que su padre dice. Hemos visto la autoridad de la verdad, hemos visto la necesidad de esta verdad, porque todos somos hijos de una misma fe, la cual debemos de batallar para mantenerla pura en una misma doctrina, porque habrá entre nosotros, tarde o temprano, como Pablo le dijo a estos apóstoles, a estos pastores en Hechos capítulo 20, Pablo les anunció a esos pastores de Éfeso, porque vendrán días en que vendrán de entre vosotros y surgirán de entre vosotros lobos feroces. Y en estos tiempos en los que Timoteo está recibiendo la carta, se está cumpliendo lo que Pablo les anunció. Había lobos feroces y tienen nombre y apellido, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 20, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, y esto es con autoridad apostólica, para que aprendan a no blasfemar, esto es hablar mal de la fe. Hermano, tú eres hijo genuino, verdadero, de la fe, entonces estás en una batalla para defender esa fe. Y todo comienza por conocer y creer y obedecer esta fe. Una fe necesaria y, en tercer lugar, versículo 2, la segunda parte, la grandeza de la verdad. Esta verdad que está en esta carta comienza con la palabra omitida, no está en tu Biblia. Hay dos puntos después de esta fe, pero hay una palabra que está omitida ahí. Debe ser introducida porque se da por sentado cuando tú escuchas un saludo como este. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es la parte omitida que está ahí? Podrías añadir, te deseo. Deseo para ti. Quisiera para ti. Es mi anhelo para ti que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor esté contigo. Es como cuando tú dices, buen viaje, ¿verdad? A alguien que va a partir y le dice, buen viaje. Estás ya asumiendo que lo que quieres decirle a esa persona es, deseo que tengas buen viaje. Así que esa palabra, deseo para ti, está omitida, pero cualquier receptor y sobre todo Timoteo entiende que esto es lo que Pablo está diciendo. Deseo que la gracia, la misericordia y la paz de Dios esté sobre ti. Así que la grandeza de esta verdad es que es una verdad imprescindible. Imprescindible. Pablo sabe lo que le queda a Timoteo. Y lo que le dice es que deseo que la gracia, la misericordia y la verdad de Dios esté sobre ti, porque la necesitas. La necesitamos, hermano. La verdad de Dios es imprescindible para nosotros y ese es el comienzo de su grandeza. La verdad de Dios, aquí reflejada en la gracia, misericordia y paz, no vienen de otras personas. No es la que puede nacer de una relación mutua de amistad. La gracia, la misericordia y la paz que tú y yo necesitamos para elevar en alto la verdad de Dios y batallar para defender esa verdad, solamente procede de Dios. Esta verdad de Dios también nos dice que es inalcanzable. Mira lo que, cómo comienza. Comienza en esa lista de tres cosas que Pablo le desea, comienza con la palabra gracia. Y eso muestra que la verdad de Dios es inalcanzable. La gracia de Dios es inalcanzable para el hombre. El concepto de la gracia es precisamente que el hombre no puede alcanzarlo por sí mismo. La gracia de Dios aparece 100 veces en las cartas de Pablo. En primera de Timoteo va a aparecer en 4 ocasiones. Son bendiciones que recibimos de Dios por medio de Cristo, las cuales no somos merecedores, sino que todo lo contrario. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esta gracia. Esta gracia está relacionada con la misericordia. Fijaos, la misericordia es la verdad de Dios incómoda. La misericordia es la verdad de Dios que incomoda al hombre. Nos gusta recibir los regalos de gracia, pero es incómodo saber que lo que en realidad merecíamos era todo lo contrario. No un regalo, sino un castigo. ¿A quién le gusta reconocer y escuchar y saber que si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaría aquí con los ojos abiertos, los que tenéis los ojos abiertos? Ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por su misericordia. Mira lo que dice Pablo en Corintios, en capítulo 15, versículo 9, dice: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios, el origen de lo que Pablo ha recibido ha sido por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho para que todos ellos, aunque no yo he trabajado, sino la gracia de Dios en mí. Pero esta verdad incómoda de la misericordia, que aparece de nuevo en esta primera carta de Timoteo, capítulo 1, Pablo vuelve a recordar su situación y la misericordia de Dios para con él, dice el capítulo 1, versículo 13. Primera de Timoteo 1, 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, él no huye de esa verdad incómoda, pero no huye porque sabe que dice, continúa diciendo, sin embargo, se me mostró misericordia. Mira, no dice alcancé misericordia, fui merecedor de misericordia, sino que se me mostró, se me dio. Yo no la merecía y Dios me la dio, porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Versículo 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia. No la hallé porque yo la merecía, sino la hallé porque Dios tuvo misericordia de mí por su gracia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si Dios tuvo misericordia con el que estaba arrasando con su iglesia, Pablo está diciendo: yo soy un testimonio de la misericordia de Dios, para que todos estén seguros de que no hay un pecado que pueda evitar la misericordia de Dios. Pero es una verdad incómoda. En tercer lugar, la verdad de Dios es una verdad deseable. Porque no solamente Pablo desea que la gracia y la misericordia de parte de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor esté sobre Timoteo, sino también desea que la paz de Dios esté sobre él. La paz de Dios es la verdad deseable. ¿A quién le gusta estar en pelea? ¿A quién le gusta la pelea? Bueno, probablemente a quien gane las peleas, esté acostumbrado a ganar las peleas. Pero es deseable recibir la paz cuando con quien estás peleándote sabes que te va a dar una paliza tremenda. Y esta es la realidad de todo ser humano delante de Dios. Por nuestro pecado somos enemigos de Dios. Merecemos el castigo de Dios. Necesitamos ser reconciliados con Dios. A menos que Dios no se reconcilie con nosotros, estamos en enemistad con Él. ¿Te da igual? ¿O quieres la paz? Esta es una verdad deseable, ¿verdad? Porque la paz tiene que ver con la tranquilidad, el sosiego de alma, la armonía con Dios. Es lo contrario de una alma agitada e intranquila que dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Después viene la misericordia de Dios y dice: si el Señor está conmigo, me da igual lo que pueda ocurrir, estoy en paz. Pero esto es solamente de parte de Dios, y esto es por medio de su verdad que es deseable. Hermano, esta carta de Pablo a Timoteo nos muestra las razones por las cuales estamos metidos en una buena batalla. En la buena batalla de la fe, es decir, de la verdad. No una verdad teórica, sino una verdad puesta en práctica en nuestras vidas. Una verdad que se disfruta por la gracia y misericordia de Dios, el único que puede proveer la grandeza de esta verdad. Así que hay tres aplicaciones, hay tres realidades que hemos visto. La autoridad de la verdad procede del prestigio perfecto de Dios. Hemos dicho en primer lugar, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Esto significa que estás llamado a someterte a la palabra de Dios. Estás llamado a creer la palabra de Dios. Estás llamado a obedecer la palabra de Dios. A temer cuando eres desobediente a su verdad. Porque es una verdad que tiene toda autoridad divina. No pongas en duda lo que Pablo le escribe a Timoteo, porque entonces te encontrarás luchando contra Dios. Estás llamado a someterte a la palabra de Dios. En segundo lugar, hemos visto la necesidad de la verdad. Es una verdad personal, una verdad doctrinal, por medio de una fe espiritual. Esto significa que tienes que amar y desear la palabra de Dios como un niño recién nacido desea la leche, la buena leche. No puedes pasar sin ser alimentado por la fe. Te es necesaria la verdad para poder vivir una vida cristiana. No puedes menospreciar la verdad. Necesitas la verdad, por eso ama y desea la verdad. No la ignores. No busques la verdad en tu propia mente o en la experiencia de los demás, sino busca estar a los pies del Maestro, escuchando su palabra la cual puede ser leída en la Biblia. En tercer lugar, hemos visto que esta verdad es grande. La grandeza de la verdad la hace imprescindible, inalcanzable y deseable para nosotros. Así que, hermanos, adoremos a Dios por su grandeza. Porque ha puesto a su iglesia y cada creyente dentro de su iglesia para adorar a Dios por su verdad. Para adorar a Dios por sus atributos. Para gozarnos en su salvación, en su gracia, en su misericordia, en haber recibido la paz cuando nosotros éramos enemigos suyos. Si no crees en Cristo Jesús como tu Salvador, en este momento, ahora, arrepiéntete de tus pecados. Esta es la verdad, que si mueres sin haberte arrepentido de tus pecados y sin creer en Cristo como tu Salvador, vas a tener que responder delante del juez. El único que puede librarte es aquel que provee gracia, misericordia y paz. Aquel que murió en la cruz, ocupando el lugar del pecador, resucitó y que ahora vamos a recordar con este pan y este vino, el cual Él sacrificó su cuerpo voluntariamente, Él derramó su sangre voluntariamente, para que nosotros podamos vivir una vida piadosa delante de Él. Oremos. Señor, te damos gracias, porque no hay otra cosa que deseemos que defender, conocer, obedecer tu verdad, la cual no procede de sabiduría humana, no procede de la inteligencia humana, sino que tú has utilizado a hombres para que por medio de tu Espíritu Santo hablen la verdad con tu autoridad delegada. Te damos gracias porque necesitamos tu verdad para ser hijos tuyos. Necesitamos nacer de nuevo para ser hijos verdaderos. Necesitamos dar frutos de una fe genuina por medio de la obra de tu Espíritu. Y te pedimos que por medio de esta verdad tú pruebes que somos hijos verdaderos. Te pedimos, Señor, que tu grandeza siempre esté creciendo más en nuestra mente por medio de contemplar tu atributo, tu gracia, tu misericordia, tu paz para con nosotros. Señor, te pedimos que todo esto, Señor, traiga gloria a tu nombre y salvación en aquellos que están bajo sus pecados. Que tú traigas la paz en sus vidas, Señor, por la reconciliación en Cristo Jesús. Y Señor, queremos que tú nos dirijas ahora en este tiempo, al recordar tu muerte y resurrección. En el nombre de Jesús oramos. Amén.